crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Mucho se ha hablado de lo que llamamos segunda pantalla o second screen, que me gusta utilizar muchos términos ingleses, un modelo que unía el consumo de la televisión tradicional con el uso de los dispositivos móviles y que permitía, por ejemplo, conseguir gran notoriedad y engagement en contenidos que partían de la televisión y en tiempo real se iban promocionando, ¿no?, a través de las redes sociales gracias a los comentarios de los usuarios. Pero la segunda pantalla, ¿puede dar más de sí o ha llegado ya a un tope?
Branded Content con Jaime López Amor.
Y para hablar de la segunda pantalla, pues tenemos con nosotros a Francisco Asensi. Francisco, buenos días.
Buenos días, Jaime.
Oye, encantado de que estés otra vez aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, Paco es el responsable de innovación en negocio y contenido en Tarquinia y es compañero del proyecto Transmedia, donde estamos más de 90 personas, ¿no?, que se llama, y todos conocéis, que es innovación audiovisual. Paco publicaba un post que lo llamó segunda pantalla, el final de la primera era, y del que hoy vamos a hablar. Paco, parece que la segunda pantalla, aunque está promocionada en multitud de contenidos televisivos, da la sensación que no da más de sí o que se ha encasillado en un modelo. ¿Es cierto esa sensación que tenemos?
Bueno, como comentaba en el post que mencionas, pues realmente hay un modelo de segunda pantalla que se ha quedado hasta cierto punto obsoleto, y no porque se haya quedado obsoleto tecnológicamente, ¿no?, sino porque en todo esto de entretenimiento, quien manda la audiencia, y claramente, pues bueno, pues los datos demuestran que no es el modelo que atrae a la audiencia. La segunda pantalla llegó a nuestras vidas en el entorno audiovisual como esa, no sé, cometa de luz que iba a iluminar la forma de interactuar con la audiencia, y bueno, pues creó cierta fiebre para demostrar al poco tiempo que, bueno, pues si realmente el foco no está en el contenido, si realmente no se dan oportunidades de interacción que estén alineadas con lo que estoy viendo en la pantalla, no tiene ningún interés, ¿no? Más allá de la, pues eso, de lo que fueron las primeras grandes aplicaciones de segunda pantalla, como Miso, Girl Blue, etcétera, de check-in, ¿no? De, pues mira, estoy viendo Mujeres Desesperadas y hemos hecho check-in en Mujeres Desesperadas 2.000 personas o lo que sea, que es una gracia, pues si se me permite la expresión, que se acaba muy pronto, porque yo como usuario no tengo nada, ¿no? Y cuando pasamos a modelos más avanzados, como el caso de lo que fue la aplicación de Walking Dead, ¿no?, donde incorpora ya elementos de gamificación, etcétera, pues de la misma manera, lo que descubrimos es que cuando en las series, digamos, dramáticas o en las series de este tipo que requieren mucha atención del usuario, el estar utilizando simultáneamente la segunda pantalla para lo que se diseñó, ¿no?, es decir, para sincronizar la interacción con lo que estamos viendo en pantalla, pues realmente son un estorbo.
Había mucha dispersión, ¿no?, en la atención. Además, hay contenidos que realmente tienes que estar muy atentos, ¿no?, por el tipo de trama que hay, ¿no? Hablemos, yo que sé, de Juego de Tronos. Exacto. O sea, que o estás atento o te pierdes la jugada. Vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, digamos que la segunda pantalla, ¿no?, pues fue una moda que surgió de un día para otro, donde cada televisión encima creaba su propia aplicación. Entonces yo, dependiendo del canal que eligiese, me tenía que descargar una aplicación u otra, que uh-huh. Yo supongo que esto ya sería un incordio, ¿no?, para el usuario.
Claro, totalmente. O sea, el usuario siempre tiende a utilizar aquello donde le sea, digamos, donde estén sus amigos, por ejemplo, y donde pueda efectuar toda la interacción y toda la participación en un solo lugar. Las cadenas muy celosas de sus marcas y sus contenidos, pues lanzaban sus propias aplicaciones. Después estaban los grandes players digitales que lanzaron, pues por el caso de Yahoo, que adquirió Into Now, para agregar toda la interacción de la televisión en un solo lugar, porque una de las cosas peculiares de la segunda pantalla es que, claro, la segunda pantalla está asociada a la televisión, pero no es televisión, es decir, yo no estoy manejando ningún contenido al que no tenga derecho. Simplemente estoy utilizando una tecnología que permite sincronizar interacciones con lo que ocurre en la pantalla. Entonces, bueno, pues nacieron estos players, digamos, que intentaban integrar o que buscaron integrar toda la interacción de lo que sucedía en cualquier cadena en una sola aplicación. Claro, aquí el problema no eliminaba el problema de lo que estamos comentando, es ya, pero ¿cómo me entero yo de cuándo interactuar? No, o sea, que me estás pidiendo un esfuerzo de tener que estar no utilizando una aplicación, aunque sea única, en contenidos que a lo mejor para unos sí que tienes una interacción rica, porque a lo mejor hay un patrocinador detrás, no sé qué, uh-huh, y has invertido más dinero, y para otros simplemente me estás dando información de lo que voy a ver, ¿no? Claro. Uh-huh. Y luego lo que dices de lo que comentas muy acertadamente de es que en una trama muy complicada, pues como puede ser Juego de Tronos, cualquier interacción que me propongas es una molestia. Claro. Entonces, como no quiero interactuar con la serie, quiero permanecer en un... Quiero interactuar con la serie, pero no en el momento en el que la estoy viendo. Ajá. No, sino antes o, claro, o después, ¿no?
Y apareció Twitter, ¿no? Y entonces ahí hubo, supongo, que un punto de inflexión, ¿no?
Uh-huh. Claramente, Twitter siempre, ¿no? Pues se comenta en el sector que se convirtió en, de facto, en la gran aplicación de segunda pantalla. Siempre se ha dicho, ¿no?, que la simbiosis de la televisión y Twitter es total. Es quizá donde haya encontrado... no sé si de una manera planeada o no, pero donde ha encontrado un lugar en el que apoyarse con fuerza en unos tiempos en los que Twitter actualmente encuentra pocos lugares donde apoyarse. Sí. Pero la realidad es que como Twitter es una herramienta de, digamos, de tiempo real, donde lo que estamos viendo es lo que o con lo que estamos comentando es lo que está pasando, ya sea información general o lo que estamos viendo en televisión, pues ahí es donde ha funcionado perfectamente, ¿no?
Claro, cuando hablas de tiempo real, me imagino que también te refieres a tipos de contenido más en directo.
Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, pues los acontecimientos deportivos, pues si vemos los datos de todo el movimiento que ha generado Twitter durante los Juegos Olímpicos, wow, son datos espectaculares. Vale. Si los vemos en una final de Copa, en la Liga, etcétera, en ese tipo de contenidos que no requieren... Una atención tan intensa como la de una trama de una serie, y que además precisamente ese juego de estar comentando con miles de personas, ya sean mis amigos o no, etcétera, ¿no? Le añade algo al fenómeno del entretenimiento deportivo, pues entonces cuando funciona perfectamente, ¿no?
Y los reality shows también,
¿no? Exactamente, como tira, ¿no? Es otro modelo, porque claro, porque los realities no son lo mismo sin Twitter hoy en día, ¿no? O sea, si seguimos Gran Hermano y simultáneamente estamos participando en la conversación en Twitter, pues una vez más encontramos, para muchas personas al menos, como que la experiencia es mucho más enriquecedora, porque es divertida, a veces bastante salvaje, pero es divertida, ¿no? Para los seguidores de Gran Hermano, y se generan comunidades de, ¿no?, y hashtag alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Da lugar a generar un contenido adicional que está asociado al programa, pero que no es el programa, como digo, ¿no? Claro. Entonces eso para este tipo de contenidos claramente es donde ha encontrado ese enganche tanto Twitter como la segunda pantalla, ¿no?
Hay casos, por ejemplo, de proyectos de ficción, ¿no?, que incluso que lo que intentaban hacer a través de la segunda pantalla era estirar el contenido de lo que era un capítulo que se reducía, yo que sea, 45 minutos, ¿no?, creando perfiles en Twitter de cada uno de los personajes, donde, uh-huh, yo que sé, si era una trama de suspense, pues te daba pistas, ¿no?, de quién era el asesino o quién no era y tal, ¿no? Y daba un poco de continuidad a ese contenido hasta la emisión del siguiente capítulo. ¿Esto funciona?
Hombre, tenemos un caso que fue muy llamativo, que fue el del barco en su momento, por ejemplo, ¿no?, donde Twitter tenía en Twitter había una trama específica, un guión específico, por así decirlo, adicional, como una capa adicional narrativa de con respecto a lo que pasaba en la serie. Hay casos, por ejemplo, donde muy conocido es el caso de Mad Men, ¿no?, donde los propios creadores de la serie impidieron, ¿no?, y acabaron cerrando cualquier cuenta que tuviese relación con la historia de Mad Men. Pues lo que ellos aducieron es que no sabían hasta qué punto, ¿no?, en este caso, como ellos no controlaban las cuentas, hasta qué punto los fans, ¿no?, de Mad Men podían desdibujar a los personajes. Entonces, al final, un creador es un bueno, como lo llamamos, un showrunner, ¿no?, está controlando hacia dónde va la historia. Entonces, en ficción, a no ser que haya nacido directamente la propia creación del contenido, pues se corren estos riesgos de que si cae en manos, ¿no?, de alguien que no... O sea, tiene que estar totalmente alineado. Yo, de hecho, creo que esa es una de las claves de la segunda pantalla en general. O sea, si la segunda pantalla es parte de la historia que estoy siguiendo, hablando de series de ficción, está alineada tanto temporalmente como a nivel de contenidos. Es decir, hay un evento que es la emisión de la serie, pero después están sucediendo otra serie de cosas para las que te estoy generando en segunda pantalla o contenidos o interacciones, ¿no? Pero si está bien alineado, eso puede funcionar, ¿no? La cuestión es que, como todo lo que nace como un gran hype, ¿no? O sea, lo empezamos a utilizar y no sabemos
muy bien para qué,
¿no? Claro. Simplemente porque es como, bueno, nos vamos a anticiparnos tecnológicamente, vamos a testarlo, etcétera, etcétera. Que testarlo está muy bien, ¿no?
Claro.
Pero al cabo del tiempo descubres que a lo mejor no era la herramienta, o ese uso concreto de la herramienta no era el adecuado para lo que pretendes, ¿no?
Bueno, en muchos casos yo creo que la segunda pantalla está dando muchas pistas de lo que demanda el usuario, ¿no? ¿Aprovechan los productores de contenidos esta información para mejorar y servir en bandeja a lo que el usuario demanda realmente o pasan directamente?
Bueno, yo creo que sí que están preocupados por todo lo que sucede en redes sociales y, bueno, luego dentro de la integración de Kantar, de los, digamos, de las métricas de audiencia social, etcétera, pues ya, digamos, los responsables de las cadenas no ven un solo ranking, ¿no? Digamos que ven también el de redes sociales. Otra cosa es lo que significa, y si realmente profundizamos en lo que significa el número de interacciones, etcétera, que tenemos en las redes sociales, ¿no? Un uso inteligente es justamente al que te apuntas. Es prácticamente un panel de aceptación que se llama en tiempos en televisión. Mm-hmm. Se estoy haciendo, me permite hacer un análisis cualitativo de un contenido. Y lo más grande es, por ejemplo, proyectos en los que yo he participado, en este caso con Gran Hermano, la posibilidad de que el programa, de que el propio formato evolucione en función de lo que está pasando en redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando es un formato que permite, es tan abierto a ese nivel como para que la interacción en redes sociales no sea, vaya más allá de estamos comentando, chicos, sino no solo estamos comentando, es que están pasando cosas en el programa que están siendo generadas en redes sociales. Para mí es donde se llega a una integración perfecta, ¿no?, de los dos mundos. Claro, esto es muy difícil, imposible, en tramas de ficción, donde está, claro, cerrado, etcétera, etcétera. Pero sí permitiría perfectamente, como, bueno, pues como a lo mejor hago yo, ¿no?, que al día siguiente de una emisión de Mr. Robot, pues miro a ver todo lo que ha generado en redes sociales, todo lo que se ha comentado o lo que se está comentando en la propia serie. Yo, como no tengo que hacer un estudio de esa serie, pues simplemente me limito a ver lo que ha sucedido y saco una idea de lo que está sucediendo.
Bueno, hay tendencias ya en proyectos de ficción donde, digamos, los capítulos no se cierran, se dejan al 80% y dependiendo de la evolución o de lo que se vaya cociendo dentro de la audiencia social, pues se van cerrando los capítulos de una manera u otra. Uh-huh. Bueno, aquí en España incluso ha habido casos, ¿no?, de capítulo final de serie donde con tres finales distintos y dependiendo de lo que se respiraba en el mundo de la segunda pantalla, bueno, pues se optaba por un final u otro, ¿no?
Sí, llámame tradicional en esto, pero yo creo que eso, pues al final es como, si hemos creado una historia para bien o para mal, apostemos por una narrativa, ¿no?
Sí.
Entonces... soy más de la opinión de esto que de dejar finales abiertos. Otra cosa es que, bueno, yo que me encantan los videojuegos y soy muy gamer, pues bueno, pues al final el mundo gamer y de los videojuegos, el desarrollador ha desarrollado ya desde el principio no sé cuántos finales alternativos, o porque lo has jugado, sobre todo en los que yo juego de rol, ¿no? Pues lo has jugado con un personaje a otro y puedes volverlo a jugar para que te dé otro final, ¿no? Uh-huh. Pero igual... No sé, ¿tiene más sentido en el mundo del videojuego esa posibilidad de alcanzar diferentes finales en función de cómo has jugado, de bueno, vuelvo a jugarlo para llegar a otro final, que en las series de ficción de televisión? Yo ahí le veo más difícil porque en realidad lo he pensado, o sea, ¿no? O sea, lo he pensado así, ¿por qué hago varios finales? ¿Para agradar a la audiencia? No sé, yo prefiero ser más... O sea, si el final de Los Soprano es el que es, para bien o para mal, ya es leyenda, ¿no? Es como, oye, ¿por qué lo acabaron así? Y luego dejo que la audiencia converse sobre lo que significa el final, ¿no?
Sí.
O sea, si ese final era porque no sé qué, ya, pero yo como creador os lo he dejado así, ¿no?
Hablamos de un contenido que se genera, o sea, que se emite, ¿no?, en un canal de televisión que crea una audiencia, un share, ¿no?, y un contenido paralelo que está generando el usuario y que genera una audiencia social. ¿Se dan casos de que esta audiencia social a veces es mayor que el propio share televisivo?
Sí, así es, ¿no? Porque pues pensemos que hay contenidos, yo creo, o sea, estoy hablando más por intuición, pero no sé, por ejemplo, un Órbita Laica, ¿no?, que ahora no está en emisión, pero el tiempo que estaba en emisión, por el horario de parrilla, pues etcétera, ¿no? Pues de repente dices, bueno, pues tengo un share que es el que corresponde a donde estoy programando esta emisión, y sin embargo, el impacto social que tenía, pues bueno, pues había trending topic todas las noches, excepto cuando coincidió con Gran Hermano, pero hacía trending topic todas las noches, y de repente dices, oye, pues en ser social es uno de, era el tercer o cuarto programa del día, cuando en el, digamos, el top ten de programas más vistos de la televisión en el ser tradicional ni aparecía, ¿no?, porque estaba tal.
O sea, que esto significa que hay gente que no viendo ese contenido participa de esa conversación.
Claro,
¿sabes?
Seguro.
Y no ha visto nada de ese contenido, claro, ¿sabes? Y está ahí siguiendo un poquito el hilo, ¿no?, el timeline de lo que se está cociendo en las redes. ¿Esto lo saben aprovechar las marcas?
Yo creo que no del todo. O sea, no del todo. O sea, yo creo que de hecho lo que esperan, como no lo conocen muy bien, o sea, en mi opinión, pues esperan que desde el lado del creador de contenido se le explique mejor para qué sirve eso y cómo se puede aprovechar, ¿no? El hecho de que esté simultáneamente pasando cosas en la televisión y en la segunda pantalla o en las redes sociales, ¿no? Hay grandes ejemplos de, sobre todo, como comentabas antes, en programas en directo y programas deportivos. Pues bueno, siempre hablamos de los casos de lo que ha pasado en algunos momentos en la final de la NFL, ¿no?, en Estados Unidos, en la Super Cup, ¿no?, de cómo ha habido empresas, marcas, que han aprovechado, no sé, alguna cosa especial que ha sucedido durante Super Bowl, ¿no?, para poner en marcha una estrategia de redes sociales que ha arrasado, ¿no? Pues el apagón de aquel año, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de los casos de Estados Unidos, donde quizá esto lleve un rodaje y donde quizá tengan menos prejuicios a la hora de poner en marcha una estrategia inmediata relacionada con esto,
claro,
y más difícil en España, bueno, más difícil en el sentido de que todavía no se entiende bien.
Yo creo que no se entiende. Yo, vamos, de hecho, algunas de las acciones que se han hecho, ¿no?, promocionadas por una marca, al final han sido eso, pura promoción, ¿sabes? Claro. Pura, pues eso, notoriedad de un nombre a través de un hashtag, no sé qué, no sé cuántos, pero sin aportar nada de contenido que sea útil, ¿no?, al usuario. Simplemente posicionarse ahí dentro de una conversación con X seguidores y punto, ¿no? Y de momento no se ha desarrollado nada más, yo creo, ¿no?
O sea, aparte, por ejemplo, de... No, o sea, la verdad es que no se ha desarrollado mucho, aparte de, bueno, pues algunos ejemplos del uso de Periscope simultáneamente al programa patrocinado por la cadena, ¿no? Y ofreciendo un contenido exclusivo a través de Periscope, ¿no? Utilizan el backstage en un programa en vivo una vez más, pero ahora mismo sí estoy convencido que si tú y yo nos ponemos a pensar en posibilidades de cómo utilizar eso para una marca, etcétera, pues igual se me ocurren tres campañas diferentes,
claro,
del tirón, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Oye, pues mira, pues desde lo más típico de cada vez que salga mencionado no sé qué, pues yo soy tal marca y te voy a enviar un cupón de descuento, ¿no?
Claro.
O sea, cada vez que no sé quién, un personaje que tenga un tic lingüístico, diga no sé qué, te voy a enviar un tal, ¿no? Que quizá lo más sencillo. Pero ya te estás subiendo al carro de algo que está pasando en la tele,
claro,
y que estás utilizando la conversación en redes sociales,
eso,
¿no?
Es. Segunda pantalla, el fin de la primera era. ¿Cómo crees que va a ser la segunda era?
La segunda era, bueno, ya algunas aplicaciones apuntan a cómo puede ser esa segunda era, y como decía, no hay otro camino que como la integración, digamos, más correcta, ¿no?, de estas ofertas de interacción dentro de lo que es la propia narrativa de un formato televisivo o de una propuesta televisiva, porque pensamos en una de las aplicaciones que comento, que es la cómo Netflix va a utilizar la segunda pantalla. Creo que no está disponible aquí en España todavía ese uso de segunda pantalla, pero que consiste en directamente, si reconozco que estás enviando contenidos de tu móvil o tableta a la, al televisor, pues vía Chromecast, Apple TV, etcétera. Entonces, al televisor te envío el contenido y a tu segunda pantalla te envío la información que se refiere a ese contenido, pues si la quieres tener, ¿no? Entonces, es como, desde el punto de vista del usuario, no me tengo que descargar aplicaciones, no tengo que hacer nada, simplemente es una funcionalidad que está ya integrada en esa plataforma, ¿no? Ese es un ejemplo. En otros casos, lo que se está buscando es que el uso de la segunda pantalla sea, una vez más, lo más usable posible y lo más inteligible por parte del usuario, ¿no? O sea, en relación tanto al reconocimiento de lo que vemos en pantalla y, una vez más, a lo que esa segunda pantalla me ofrece en relación a ese contenido. Ponía el ejemplo de TouchBee, una startup española que, digamos, que tiende a ese agregación de interacción en una sola aplicación, pero donde ha desarrollado una tecnología de reconocimiento de aplicación, o sea, de contenidos a nivel de objeto, ¿no? Es decir, de lo que estamos viendo en la pantalla, esto siempre se ha perseguido, sobre todo por las marcas, soy capaz de reconocer las zapatillas que lleva un personaje de Get Down, ¿no? Y esas zapatillas te digo dónde, cómo son y tal. Por hablar puramente de un uso publicitario o por las marcas de la segunda pantalla, ¿no? Yo creo que va en esa dirección y creo que todavía no han llegado las aplicaciones que dominarán la segunda pantalla, o digamos que se están gestando ahora. Y en todo un año, dos años me invitas, volvemos y hablamos de esto. A ver,
bueno, espero,
a ver hasta dónde ha ido.
Espero invitarte antes. Francisco Asensi, responsable de innovación en negocio y contenido de Tarquinia. Oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
por estar aquí.
Muchas gracias, Andacro.
Y nos vemos pronto, antes de dos años.
Vale, perfecto.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.